Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wala'in adhaqna al-insana minna rahmatan thumma naza'na منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Les saluda
Rocío Hurtado
y quien les habla, Silvia Calderón, para invitarlos a escuchar este programa.
Bienvenidos a nuestro programa Camino hacia la luz, en el que les vamos a presentar una explicación fluida y fácil de entender la palabra revelada de Dios, el Sagrado Corán. Y comenzamos el programa escuchando las aleyas 48, 49 y 50 de la sura que perdona.
وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال.
Los altivos dirán: estamos todos en él. Alá ha decidido entre sus siervos. Los que estén en el fuego dirán a los guardianes de la Gehenna: rogad a vuestro Señor que nos abrevie un día del castigo. Dirán: ¿cómo? ¿No vinieron a vosotros vuestros enviados con las pruebas claras? Dirán: claro que sí. Entonces, invocad vosotros, pero la invocación de los infieles será inútil.
Como recordarán, terminamos el episodio pasado con un recuento de las disputas entre los habitantes del infierno y cada uno culpará a los demás por su malvado destino, que no es más que lo que los malhechores e incrédulos impenitentes merecen después del largo respiro y la misericordia que Dios tuvo se les muestre en vida, sobre la base de su justicia justa y compasiva. Esto significa que no es más que una ilusión para los seguidores de escuelas de creencias desviadas pensar que sus líderes los rescatarán en la otra vida o reducirán su castigo, mientras que el hecho es que son absolutamente incapaces, ya que ellos mismos están en el fuego eterno. Las aleyas que le recitamos ahora significan que nadie podrá cargar con la carga de los demás en el día de la resurrección. Entonces, ¿cómo puede el que está en el infierno salvar a otros del tormento? Los arrogantes cabecillas de la incredulidad y la opresión dirán sin remedio: nosotros y tú estamos en el fuego del infierno y compartimos el mismo destino, ya que Dios ha juzgado a sus siervos con justicia. Si hubiéramos podido prestar alguna ayuda, primero nos habríamos ayudado a nosotros mismos. No podemos hacer nada aquí. No podemos evitar el tormento de ustedes ni de nosotros, y somos completamente incapaces de disminuir su tormento. Dios nunca castiga a nadie sin ningún motivo. Quien haya cometido el mal será castigado en consecuencia. Nuestra carga de pecados es más pesada que de ustedes, ya que de nosotros mismos nos equivocamos y también los llevamos al error. También han cometido pecados por habernos seguido de su libre elección. Podrían haber creído en Dios como algunos de ustedes lo hicieron y salvarse del tormento. Como la ley 49 quiere decir, cuando todos pierden la esperanza y se vuelven totalmente desesperados, recurren a los guardianes del infierno y a los ángeles del tormento y les imploran que se alivie el tormento durante al menos un día para que puedan ser capaces de descansar, aunque saben que no hay escapatoria del castigo divino. Está claro que la creencia en el único Dios al probar la ira divina no será de utilidad para los incrédulos y los politeístas, que nunca rectificaron sus caminos equivocados y nunca pensaron en el arrepentimiento mientras estaban vivos. Por ejemplo, el tiránico faraón de Egipto, mientras se ahogaba en el mar y se daba cuenta de lo que era la muerte, dijo que se arrepentía de sus pecados, pero se le dijo que ahora sería inútil ya que continuaba cometiendo pecados sin arrepentimiento. Según la ley 50, en respuesta a las súplicas de los incrédulos en el fuego eterno, los guardianes del infierno dirán: ahora que estás atrapado en el tormento divino, invocas humildemente y nos pides que recemos por ti. Pero debes saber que las invocaciones de los politeístas y los incrédulos son en vano y ya no serán respondidas en este estado. A los incrédulos se les dirá que Dios les había enviado profetas con pruebas claras y milagros de monoteísmo, pero los ignoraron y por lo tanto sus invocaciones en el infierno son infructuosas. En otras palabras, incluso su reconocimiento de que efectivamente los profetas habían venido con claros signos de orientación que rechazaron no será de utilidad, incluso si estos incrédulos y politeístas invocan personalmente al Señor Altísimo mientras están atrapados en el castigo por la magnitud de sus crímenes y pecados.
De estas aleyas aprendemos: 1. Aquellos que no son arrogantes en el mundo y no aceptan la verdad terminarán en humillación e ignominia en el más allá y no tendrán forma de escapar del castigo divino. 2. Dios Todopoderoso juzga a todos de la manera más justa y correcta y también después de mostrar mucha misericordia. Por lo tanto, no debemos juzgar a otros impertinentemente. 3. No hay vacaciones ni reducción del castigo para los habitantes del infierno, lo que significa que los pecadores, los incrédulos y los politeístas no deben perder las oportunidades de arrepentirse y creer en el Dios único mientras todavía estén vivos. 4. El modus operandi divino se basa en el argumento de sellado antes del castigo.
Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim, Allahumma Rabban Nuril Azim.
Ahora escucharán las aleyas 51 y 52 de la sura que perdona.
إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار.
Si a nuestros enviados y a los que crean les auxiliaremos en la vida de acá y el día que depongan los testigos, el día que ya no sirvan de nada a los impíos sus excusas, sino que sean malditos y tengan la morada mala.
Es práctica divina brindar apoyo a los profetas y a los verdaderos creyentes. Es la promesa divina que la verdad se vuelve victoriosa sobre la falsedad. La expresión en la ley 51 es digna de atención, ya que se refiere al punto en que en ese día Cuando todas las personas se reúnan, los testigos se levantarán para dar testimonio de nuestras obras. Significa que los profetas y los siervos justos triunfarán y tendrán el privilegio de interceder ante Dios por sus seguidores, mientras que, por el contrario, sus oponentes y enemigos serán humillados. Ser deshonrado ese día es el peor estado de la historia. Como la próxima ley quiere decir, sobre la desgracia de los incrédulos, los politeístas y los pecadores no arrepentidos en ese día. En primer lugar, sus excusas ante los testigos serán inútiles y serán deshonrados en el gran tribunal. En segundo lugar, serán privados de la misericordia divina, mientras que la ira divina los infligirá. Y en tercer lugar, sufrirán castigos físicos y tormentos en la peor morada, el infierno.
De estas aleyas aprendemos: 1. Promesa divina de ayudar a los profetas y a los verdaderos creyentes siempre que los fieles sean firmes en su creencia y resistan contra los enemigos. 2. La fe produce frutos tanto en la vida transitoria del mundo mortal como en el más allá, de conformidad con las recompensas divinas. 3. Las promesas divinas son relajantes para los creyentes y les dan esperanza y fortaleza contra las presiones y amenazas de los enemigos. 4. El destino de los pecadores no arrepentidos, los incrédulos y los politeístas es el peor de todos, y no hay nada más que desgracia para ellos en el fuego eterno por el mal que han hecho. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Acostumbrémonos a buenos hábitos. ¿Qué tal, estimada audiencia? Soy Nancy Loy y junto al equipo de Hispan TV Radio estamos a su servicio con otro capítulo de la serie Acostumbrémonos a Buenos Hábitos. En el programa anterior hablamos sobre la creatividad. En los próximos programas abordaremos las reglas de la etiqueta en interacciones sociales, en relación con los miembros de la familia, los amigos, los colegas, los vecinos, etc. Acompáñennos. En general, la etiqueta social es un tipo de reglas que nos ayudan a comportarnos de manera más respetuosa en el trato con los demás. Estos comportamientos, en realidad, aumentan la probabilidad de nuestro éxito en establecer y mantener relaciones sociales. La etiqueta no consiste enteramente en reglas fijas y puede variar de una cultura a otra. Además, estas reglas cambian con el tiempo. Por tanto, para dar cumplimiento a las mismas, es necesario elevar nuestra información en este campo y también actualizarlas. La observancia de la etiqueta social es importante, ya que hace culta a la persona. De esta forma, vaya donde vaya, deja un impacto positivo en el ambiente y en las personas que le rodean. También enseña los principios de la etiqueta social, como hablar, caminar y, lo más importante, cómo comportarse en sociedad. Para que la gente siempre tenga un buen recuerdo del primer encuentro con alguien, es necesario observar los principios de la etiqueta social. De hecho, la forma en que se interactúa con el jefe, padres, colegas y amigos es una expresión de la personalidad y educación. Los primeros momentos en que una persona se presenta con una sonrisa cálida y sincera y da un firme apretón de manos como señal de intimidad pueden tener un efecto positivo en la otra parte. La observancia de la etiqueta social conlleva respeto y aprecio en la sociedad, porque a nadie le gusta hablar con alguien que no sigue los principios del comportamiento social. La etiqueta no solo crea un sentido de confianza y lealtad en las personas, sino que también hace que ésta sea más responsable y madura y enseña a valorar sus relaciones. Observar la etiqueta social también mejorará la posición en el lugar de trabajo. Otro beneficio de observar la etiqueta social es que se vea con más capacidad, inteligencia y profesionalidad. Además, un comportamiento adecuado da paz a las personas que le rodean. Esta condición anima a ser amable con los demás y puede establecer más fácilmente relaciones amistosas con ellos. Como resultado, se siente más satisfecho y feliz. Las personas educadas suelen destacar más en las reuniones y atraer la atención de los demás. Seguir las reglas de etiqueta en todas las situaciones crea una sensación de seguridad personal. Al conocer las reglas de la etiqueta social, los niños aprenden habilidades y reglas de comunicación desde una edad temprana. Estas habilidades les serán útiles en la escuela, la universidad e incluso en el lugar de trabajo. Como se mencionó al inicio del programa, la etiqueta social está relacionada con varias áreas de comportamiento e incluye una amplia gama de temas. La observancia de la etiqueta también puede afectar las habilidades de comunicación y mejorar sus relaciones en gran medida. A continuación, observaremos la etiqueta social en estas áreas. Una de las áreas donde la etiqueta social es importante es la comunicación social. De tal manera que la forma en que se comporta en las reuniones sociales puede reflejar su personalidad. Si no observa etiquetas importantes en estas reuniones, perderá la oportunidad de comunicarse con la gente. Por lo tanto, seguir algunos puntos en este campo lo ayudará a adoptar un enfoque profesional y ser más atractivo para los demás. No hablar en voz alta en lugares públicos y evitar mirar a los demás durante mucho tiempo son otros puntos importantes de la etiqueta social. Desafortunadamente, algunas personas tienen la costumbre de escupir en público, lo que va en contra de los principios de la etiqueta social. Es necesario estudiar más sobre las reglas sociales para evitar violar los derechos de los demás. Violar los derechos de los demás no le hará parecer inteligente. Mantenga la calma en el comportamiento con los demás. No seguir este punto lo muestra como una persona apresurada o ansiosa y puede causar que los demás se preocupen. Evite hacer preguntas personales para empezar una conversación con otros. Además, si va a una cita, sea puntual. No solo llegar tarde, sino también irse temprano es inaceptable en la comunicación social. En los programas anteriores hablamos de la etiqueta social en el ciberespacio, por lo que mencionaremos brevemente solo algunos puntos. Algunas personas no valoran tanto el espacio virtual como el mundo real y no les importa mucho su comportamiento en este espacio. Tal vez la razón sea que las personas son menos conocidas y más anónimas en el ciberespacio. Este anonimato les permite tener cualquier tipo de interacción con los demás. Al usar cualquier herramienta, en primer lugar, debes saber la forma correcta de usarla. En el ciberespacio se está comunicando de una manera diferente. Para que pueda tener más éxito en este campo y ganar más respeto, debe seguir algunos puntos en este lugar. No tutee en la primera reunión y conversación con los demás. Hacer bromas y contar chistes en el ciberespacio también se considera una molestia y no es agradable para nadie, así que evite molestar a los demás. Si invita a personas a diferentes grupos sin permiso, ha violado uno de los principios de la etiqueta en el ciberespacio. Evitar reenviar demasiado contenido a otros durante el día es otro de estos principios. Antes de anunciar algo en su página, haga la investigación necesaria al respecto. De esta manera, la confianza entre usted y su audiencia no solo no se destruye, sino que también se fortalece. Antes de publicar cualquier cosa, piénselo bien para no estar ayudando a difundir rumores, ya que a veces la publicación incorrecta del contenido puede causar serios daños en la vida de las personas. Observar los principios y formas de comer es también muy importante y una de las señas claras de su personalidad. Para muchas personas, comer puede parecer normal y natural, y pueden no pensar que este tema puede ser importante en la comunicación y en el nivel de impacto que dejan en los demás. Por ello, repasamos algunos de los puntos más importantes a los que debe prestar atención a la hora de comer. Utilice cuchillo y tenedor para cortar los alimentos y no lo haga con las manos. No hable con la boca llena. Coma despacio. No utilice un palillo de dientes en presencia de otras personas. Deje que los ancianos y las mujeres comiencen a comer primero. Comprar un regalo, por pequeño que sea, cuando se va a una fiesta o reunión con alguien, es otra regla de etiqueta social. Otra regla importante que debe tener en cuenta es que si sale en grupo, pague su cuenta. Y finalmente, si está sentado en una mesa con varios invitados, espere hasta que todos estén servidos y el anfitrión comience a comer. Además, la forma en que cada persona se viste en diferentes situaciones puede ser uno de los indicadores importantes para presentarlo. Usted influye en gran medida en los demás por la forma en que se viste y les transmite mensajes de manera no verbal. Esto no quiere decir que tenga que usar ropa costosa, pero siguiendo algunos consejos puede aprovechar al máximo lo que tiene. Así que trate de darle más importancia al hecho de que su ropa sea adecuada para usted y su situación en lugar de estar a la moda. Agradecer y apreciar a los demás son algunas de las reglas básicas de la etiqueta social que han sido habituales entre las personas en la sociedad durante mucho tiempo y se observan. El autocontrol y la humildad en las relaciones es uno de estos principios, así que preste atención a su comportamiento y tono de voz. Dado que la arrogancia es considerada como un rasgo indeseable en la sociedad, tenga cuidado de no ser arrogante con lo que tiene o lo que ha logrado, ya que sus acciones hablan por sí solas y no hay necesidad de decirlo en voz alta. Si desea observar la etiqueta social, intente escuchar más activamente en lugar de hablar más. Cuando está escuchando, aprende cosas nuevas, además de observar las reglas de la etiqueta social. Uno de los comportamientos inapropiados es interrumpir a las personas. Cuando alguien esté hablando, sea paciente y hable cuando termine. Y finalmente, sus palabras son una herramienta poderosa para crear y romper relaciones con los demás. Por lo que si busca seguir la etiqueta social en la sociedad, trate de hablar con suavidad y cuidado. Además, mantenga el contacto visual mientras habla con los demás. Esto crea un nivel de confianza y entendimiento entre ustedes. Otro principio que vale la pena seguir es ponerse de pie y dar la mano o saludar al ser presentado. Incluso si está haciendo algo, ponerse de pie se considera una forma de agradecimiento cuando se le presenta. Al enfrentar a las personas cuando ingresan juntos a un entorno cerrado, también es mejor sostenerles la puerta cuando ingresan. Estimada audiencia, han escuchado el capítulo 45 de Acostumbrémonos a Buenos Hábitos. Les invito a seguir en sintonía de Hispan TV Radio porque tenemos mucho más.
Detrás de la razón.
Arribamos al día número 5 de la guerra del régimen israelí contra la Franja de Gaza. Tras el curso de la operación Tormenta de Al-Aqsa de la resistencia palestina en respuesta a las atrocidades israelíes y a la par de los bombardeos e incluso crímenes de guerra que a esta hora ejecuta la entidad sionista, las reacciones internacionales siguen suscitándose. Mientras Estados Unidos ha dejado claro su apoyo a Tel Aviv ante lo que consideran su derecho a defenderse, desde países del eje de la resistencia y gran parte de la comunidad internacional se solidarizan con Palestina. Matrices y posiciones encontradas, mientras un alto el fuego aún se ve lejos. El análisis lo hacemos inmediato acá en Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
Apoyo internacional a los palestinos ante los crímenes israelíes.
Desde que el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina inició la operación Tormenta de Al-Aqsa contra el régimen israelí, diferentes partes del mundo han sido escenario de actos de apoyo al pueblo palestino. Desde Australia hasta Estados Unidos, pasando por países como Irán, Yemen, España, Italia y Argentina, los ciudadanos salieron a las calles para defender los derechos de los palestinos y condenar el silencio internacional ante los crímenes israelíes.
La resistencia palestina está respondiendo a todos los ataques que tuvieron lugar en periodos pasados, incluidos contra el campamento de Jenin y la mezquita Al-Aqsa. Hoy, la resistencia palestina responde a todos los ataques e impone un equilibrio de pánico contra las fuerzas de ocupación israelíes.
Estamos manifestando, ayudando y apoyando a nuestra familia, porque yo soy también de Gaza, de la franja de Gaza de Palestina. Intentamos ayudar con todo lo posible que podamos para que sepan que estamos con ellos.
El Estado sionista es el Estado terrorista y apoyamos al pueblo palestino en toda la lucha que está llevando a cabo en una nueva, por supuesto, ofensiva contra el Estado de apartheid y de ocupación. Gaza es una cárcel, la mayor cárcel a cielo abierto del mundo, así que es una barbaridad lo que se está haciendo nuevamente.
I want the world to know that occupation has to end. Palestinians are humans. They have the right to live.
Quiero que el mundo sepa que la ocupación tiene que terminar. Los palestinos son humanos, tienen derecho a vivir, tienen hijos, tienen derecho a vivir una vida normal como todos los demás.
También exigen el fin de la ayuda occidental que recibe el régimen israelí para llevar adelante su política de apartheid y exterminio.
Exigimos el fin del asedio y bloqueo de Gaza. Exigimos el fin de la ocupación. Exigimos el fin de la colonización de Palestina y de todas las tierras árabes, incluidas las tierras sirias, los altos del Golán y las granjas de Sheba en el Líbano, que también están ocupadas por Israel. La financiación que este gobierno de Estados Unidos proporciona al Estado de Israel, que está matando a nuestra gente, está utilizando el dinero de nuestros impuestos para hacerlo.
Por su parte, diferentes autoridades regionales, entre ellos los presidentes de Irán y Turquía, han avalado la lucha de los palestinos, condenando las continuas atrocidades israelíes.
Seyed Ebrahim Raisi, presidente de Irán.
Ha sido demostrado que oprimir a una nación y desplazar a mujeres y niños y apoderarse de sus tierras agrícolas y oprimir a esta nación, los palestinos, puede durar un tiempo, pero hace que las personas que han sido oprimidas se sientan hartas y que no estén dispuestas a permitir que continúen estas atrocidades.
Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía.
Cortar el agua, la electricidad, las entradas y salidas de una ciudad, colapsar su infraestructura, destruir todos sus centros de culto, desde mezquitas hasta iglesias, así como sus escuelas, impedir que la gente pueda satisfacer las necesidades más fundamentales y bombardear unidades de vivienda donde residen civiles, en otras palabras, gestionar un conflicto utilizando todo tipo de métodos embarazosos, no es una guerra, es una masacre.
Allí teníamos entonces en el paquete informativo lo que ha sido durante toda esta jornada más reciente, pues la situación allí en la Franja de Gaza, pero sobre todo las reacciones de líderes, de presidentes y de distintos movimientos y ciudadanos civiles alrededor del mundo en torno a lo que está pasando y también en apoyo a la causa palestina. Gracias al equipo de redacción y producción, vamos a presentar rápidamente a nuestros expertos en la materia. Hoy estará con nosotros Luis Alfonso Mena, magíster en historia, periodista y profesor universitario desde la ciudad de Cali, en Colombia. Y también nos va a aportar en el análisis de Víctor de Currea, escritor, periodista y profesor universitario desde Bogotá, la capital de Colombia. Muy bien, ya están conectados ambos con nosotros. Les damos rápidamente la bienvenida. Luis Alfonso, gusto saludarle. ¿Qué tal?
Hola, saludo cordial desde Cali, Colombia. Muchas gracias por la invitación.
Gracias por recibirnos y qué bueno que logramos la conexión finalmente. Y Víctor, también gran saludo y bienvenido acá detrás de La Razón en Hispan TV. ¿Qué tal?
Gracias, Dani. Un placer. Y vamos a contribuir a la discusión de la manera más honesta y transparente, que es lo que el público necesita.
Una discusión que, bueno, contamos con muy poco tiempo, lamentablemente, al aire, pero tratemos de pues hacerlo lo más sintetizado posible para alcanzar la mayor cantidad de interrogantes posibles. Y precisamente inicio con usted, Víctor. Bueno, el conflicto entre el régimen de Israel y Palestina de larga data y la violación, ¿no?, de la entidad sionista de los derechos del pueblo árabe ha sido objeto de innumerables debates y posturas de la comunidad internacional. Eso bien lo sabemos, desde la ONU hasta los países de la región y Occidente. Pero ante el escenario de tal magnitud que hemos observado, ¿no?, hoy, le pregunto, ¿apunta el panorama a la posibilidad de internacionalizar la guerra o ya de por sí lo está?
A ver, la guerra en términos políticos está internacionalizada. Que países como Alemania y Austria planteen cortar la ayuda a los palestinos, que Suecia, un país que se las da de pacifista en el mundo, cierre filas para aislar más a los palestinos, que el Reino Unido quiera prohibir en las calles y considerar un delito el uso de la bandera palestina, que Estados Unidos esté mandando 2 portaaviones en este momento a las aguas del Mediterráneo, no muestran claramente de qué lado está la mayoría de los gobiernos de Europa y del gobierno de los Estados Unidos. Segundo, sin duda es un conflicto internacional, porque Palestina es un Estado que está siendo ocupado por otro y por tanto es un conflicto. No es un conflicto interno de ninguna manera y nunca lo ha sido. Y tercero, porque los ataques que ha hecho de provocación, de ametrallamiento, con helicópteros y con aeronaves, Israel al sur del Líbano es terriblemente preocupante. Lo cierto es que hemos dicho aquí, nos han invitado en Hispan TV muchas veces a hablar, a dar elementos. Sí. Yo la pregunta que hago es una sola y es: uno, ¿cuándo se va a acabar la ocupación? El problema no es el terrorismo, el problema no es ni siquiera el muro, el problema central es la ocupación. Uh-huh. Y todas las preguntas que tiene el conflicto palestino ya tienen una respuesta en el derecho internacional. Uh-huh. Pero la comunidad internacional, que es profundamente hipócrita, el derecho internacional lo usa solo cuando le conviene.
Ya, de hecho, sobre esa pregunta, sobre ese interrogante que nos deja en el aire, Víctor, ¿hasta cuándo va a ser esta ocupación? ¿Cuándo va a finalizar? Vamos a tratar de ahondar un poco más adelante en las siguientes interrogantes. Permítame, voy ahora con Luis Alfonso y quiero citar, Luis Alfonso, unas palabras. Nos vamos a asegurar de que Israel tenga lo que necesita para cuidar a sus ciudadanos y defenderse para responder a este ataque. Esto lo dice, por un lado, el presidente Joe Biden, y casi a la par, pues escuchamos por otro lado al eje de la resistencia, particularmente al yemení, Ansarola advertir con atacar al régimen de Tel Aviv si Estados Unidos llegara a intervenir militarmente y directamente. Esto es un claro ejemplo, Luis Alfonso, de cómo se está ante dos ejes marcados que podrían profundizar o generar una onda expansiva, digámoslo así, en un conflicto que traspase Gaza, los territorios ocupados e Israel, pero a nivel de campo de batalla, me refiero, porque ya de por sí Víctor nos decía que el conflicto está internacionalizado políticamente.
Sin duda, en el cercano oriente tiene profundas repercusiones. No solamente es un fenómeno, una problemática circunscrita al territorio palestino, sino a todos los países circundantes del cercano y el mediano oriente. Yo creo que lo que se impone ahora es lo que ha venido planteando el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en el sentido de que la solución está en la convocatoria, probablemente estaría allí en la convocatoria de una conferencia internacional de paz para dirimir este conflicto. De ninguna otra forma se podría encontrar una solución. El presidente lo planteó en la 78 Asamblea General de las Naciones Unidas. Incluso yo creo que adelantándose a los acontecimientos que le han dado ahora toda la razón al presidente Petro, es indispensable, es inaplazable que haya una convocatoria de una conferencia internacional para la búsqueda de acuerdos. Allí en ese terreno es que está la dificultad, porque Estados Unidos e Israel buscan generar toda una matriz y toda una correlación de fuerzas que impida la búsqueda de una solución de fondo estructural al conflicto que, como lo decía Lugo, está centrado en la invasión, en el sometimiento, en el coloniaje y en la agresión nacionalista del sionismo israelí al pueblo palestino.
Ahora, precisamente habla de matrices, Luis Alfonso, y yo le voy a dar el pase a Víctor, porque en medio de tantas matrices mediáticas y de la opinión pública, no se hace extraño que surjan también las llamadas teorías de la conspiración, Víctor, y por allá ha venido sonando lo que sería, ¿no?, el presunto objetivo de una guerra santa que a su vez genere un gran cambio en el orden mundial tal cual lo conocemos y que de por sí ya hemos venido analizando en muchas ocasiones cómo se está transformando. Algunos hasta hablan de un gobierno mundial. Le pregunto, Víctor, ¿cómo se llega a este tipo de consideraciones, tomando en cuenta incluso los hechos que se han ido profundizando en los últimos meses, la islamofobia, la profanación de símbolos sagrados del Islam, la violación incluso al status quo de la sagrada mezquita de Al-Aqsa?
Fundamentalmente porque hay un poder mediático muy grande que nos impone discursos. Primer discurso: todo estaba en paz hasta el sábado que los malos de Hamas atacaron Israel. Hombre, revisemos 75 años de ocupación, 75 años de ocupación. Entonces, es muy complicado que después de demolición de miles de casas, del asesinato de miles de palestinos, de más de 5.000 palestinos actualmente detenidos en cárceles israelíes, vengan a decir que esto salió de la nada. Dos, el afán de hacernos creer que es una guerra religiosa, que tiene que ver es con Abraham y no con la ocupación, que es una pelea entre religiones y no una ocupación de un pueblo. Desconocen que el 15% de los palestinos son cristianos, desconocen que el gobierno de Israel ha también estigmatizado y perseguido y discriminado a los cristianos de diferentes religiones o a los beduinos que se encuentran en el territorio. Entonces lo que uno observa es que es un discurso muy bien elaborado. En el caso colombiano hay gente que, perdóneme lo informal, recién se desayunó de que allí hay una ocupación y entonces han salido a criticar al presidente Petro de que él no puede usar la palabra genocidio, que no puede usar la palabra apartheid, que no puede usar la expresión limpieza étnica. Resulta que hay libros, tratados, estudios por décadas que demuestran que estas palabras no solamente son necesarias, sino son las más justas para definir la situación. Y en Colombia, un país profundamente dominado por la doble moral, por la derecha, por el sionismo, nos vemos enfrentados a que llamar las cosas por su nombre es un delito. Entonces, ahí parte de lo que nos vienen haciendo creer es desviar en la discusión de presentarnos la resistencia palestina, que no es solamente Hamás, son más de 8 grupos, nos la quieren hacer presentar como un problema de musulmanes y nos quieren hacer creer que Daesh, el Estado Islámico, que Al-Qaeda, los talibán y Hamás son lo mismo, porque ese simplismo mediático es muy fácil de vender.
Y digamos que ha tenido bastante influencia, sobre todo en la población civil o en parte de la población civil del mundo occidental. Luis Alfonso, fíjese que a la par de que el gabinete israelí precisamente ha utilizado esa balanza mediática de las grandes corporaciones a su favor, a medida que han pasado los días, se escuchan más voces que apoyan a la causa palestina y alertan sobre las consecuencias de la masacre de los palestinos en Gaza, incluso desde el presidente de Irán hasta el propio presidente de Turquía, Erdogan, y hasta el propio jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, quien fue muy enfático al decir, y lo voy a citar, que algunas decisiones, haciendo referencia al régimen israelí, son contrarias al derecho internacional, agregando incluso, yo en este sentido agrego las enormes marchas pro-palestinas que hemos visto de civiles en muchos países del mundo. Pero quizás, Luis Alfonso, ¿qué va a garantizar o cómo se puede garantizar que realmente esta respuesta de la resistencia marque un antes y un después de lo que va a venir en el futuro de la tierra palestina y simplemente no se quede en otro estallido más?
Lo que lo va a garantizar, en primer lugar, es la movilización de los pueblos conscientes de lo que realmente está ocurriendo en Palestina desde hace 75 años. Yo creo que ese es el primer elemento. Es fundamental que los pueblos del mundo se movilicen, sigan movilizados. En Colombia, por ejemplo, ya se están convocando manifestaciones de solidaridad con el pueblo palestino y de repudio a la invasión del sionismo contra la población y contra el territorio palestino. Uh-huh. El próximo viernes en la ciudad de Cali va a haber una importante movilización precisamente para expresar esa solidaridad y para expresar ese repudio a la invasión israelí y a la agresión, a la forma como el régimen sionista de Tel Aviv está masacrando al pueblo palestino, está destruyendo a Gaza, sometiéndolo al hambre, sometiéndolo a la sed, sometiéndolo a la destrucción y sometiéndolo a la muerte, en lo que constituyen crímenes de Estado, delitos de lesa humanidad. Y en segundo lugar, creo que es fundamental, y yo insisto en eso, recoger la iniciativa que a nivel internacional y de manera muy valiente, lo considero yo, ha lanzado el presidente Gustavo Petro, quien se ha mantenido en su posición en el sentido de repudiar la invasión, de denunciarla, y haciéndolo de tiempo atrás y ahora con mucho más rigor todos los días, trinando, fijando posiciones y enfrentando a la extrema derecha, que quiere tender un discurso hegemónico, un discurso mentiroso, en el sentido de que los grandes responsables de todo esto son los mismos palestinos y de que la gran víctima es Israel. De modo que se trata de que los pueblos desmonten esa mentira, de que los pueblos sigan movilizados y de que que desde los medios contrahegemónicos alternativos se inicie toda una ofensiva de información que contrarreste la hegemonía, porque eso no hay que desconocerlo, de la información proclive a justificar los crímenes de lesa humanidad del Estado sionista de Israel. Entonces estamos abocados a esas dos tareas.
Movilización, resistencia y también pues información, sobre todo de esos antecedentes y de que lo que estamos viendo hoy no inició, no empezó el pasado sábado 8 de octubre. A ver, Víctor, ya estamos hacia la recta final del programa y de alguna manera pienso que ya respondió a esta interrogante que le voy a hacer cuando en el primer apartado nos habló de el fin, ¿no? O de esa pregunta de cuándo va a ser el fin de esa ocupación. Sin embargo, quiero reiterar en esto. Se habla de que para que realmente haya una paz duradera, los israelíes tendrían que apoyar un Estado soberano para los palestinos que incluya a las resistencias, levantar, por supuesto, el bloqueo a Gaza y las restricciones de movimiento a la Cisjordania ocupada y Jerusalén Oriental, así como, por supuesto, alcanzar acuerdos razonables en materia de fronteras y el retorno de refugiados, y eso sin contar a Jerusalén al-Quds, que ambos consideran debe ser su capital. Pero si este pacto nunca puede ser posible, entonces ¿cómo terminará algún día el conflicto?
A ver, es imposible borrar de la faz de la tierra 8 millones de palestinos, 2.3 millones viviendo en Gaza, alrededor de 1.74 viviendo en Cisjordania y Jerusalén ocupada, y los millones que hay viviendo en campamentos de refugiados que los hemos visto en Líbano, en Jordania, en Siria. Aquí la pregunta es simple. ¿El sistema internacional va a seguir mintiéndonos en la aplicación del derecho internacional, sí o no? Esa es la pregunta central. Entonces la comunidad internacional tiene que plantearse. El debate grande está en que a nivel económico aparecen bloques como BRICS o el auge del G77 más China. A nivel social hay un gran descontento a nivel mundial frente a políticas de Estados Unidos. A nivel religioso, cada vez el movimiento ecuménico que reconoce que es crítico se está dando en el mundo, y por tanto lo que se está dando es un nuevo orden mundial. Ese nuevo orden mundial, que no va a ser mañana ni pasó mañana, sino que tiene su tiempo, va a replantear necesariamente el compromiso que tiene Israel. ¿Cuál es el problema? Israel no quiere aceptar un Estado único donde todos sean democráticos, porque democráticamente perderían. Y dos, no quiere aceptar dos estados, porque no quiere reconocer ningún territorio bajo el lado palestino.
Así es.
Esa imbricación que hay entre el mercado financiero, el mercado de los diamantes, por ejemplo, solo por citar uno, el sionismo internacional, lo que nos ha vendido Hollywood de que los judíos son eternamente víctimas y que los árabes son eternamente terroristas, pues ha creado una mentalidad que se está rompiendo. ¿Cómo podemos contribuir? Como decía mi colega en la intervención, el papel que tenemos acá es de educar, irnos a la historia, irnos a la geografía, irnos a la política, irnos a los mapas. Ojalá, yo invito a los que nos están oyendo, vayan. Yo viví en Jerusalén, trabajé en Gaza, que vayan y vean la realidad. Y sobre esa realidad de un muro de 800 kilómetros es que podemos hablar. Yo creo que es necesario educarnos y continuar ratificando por qué estamos del lado palestino.
Y quizás justamente en eso que bien nos dice Víctor, en ese punto en el que se marque un antes y un después de lo que está aconteciendo ahora, para que en general esas personas que al principio decía se están desayunando, citando lo que dijo, pues conozcan realmente los antecedentes y la profundidad de lo que está aconteciendo hoy. Luis Alfonso, cito algo ya también para cerrar. Gaza nunca volverá a ser lo que era. Esto lo llegó a afirmar el ministro de la Defensa israelí, y hace unas horas hemos visto que se han desplegado unos 300.000 soldados en la frontera con la franja. A su consideración, y como ve el panorama ahorita, ¿se escapa en definitiva la expectativa quizás de un pronto alto el fuego? ¿Cómo lo ve?
No va a ser fácil un alto el fuego próximo. El sionismo israelí está envalentonado. Está herido en su amor propio, dijéramoslo así, porque se han considerado un ejército invencible. Han generado la matriz y el discurso hegemónico internacional en el sentido de que el ejército israelí es invencible, y resulta que fue duramente golpeado. No pudieron desplegar su famosa defensa antiaérea. Fueron atacados por todos los flancos, aéreo, terrestre, de tal manera que se sienten dolidos, y la venganza que han iniciado contra el pueblo palestino es atroz. De tal manera que los pueblos del mundo deben estar alerta frente a esa venganza. Lo primero que tenemos que abordar en este momento son las tareas de solidaridad con el pueblo palestino, que está siendo objeto de una brutal venganza, porque el ejército israelí, el Estado sionista, recibió un gran golpe y quiere vengar ese golpe con el pueblo palestino indefenso. Es el pueblo indefenso al que están masacrando. Acabamos de recibir la información de cómo la familia de un periodista fue masacrada, la esposa, sus dos criaturitas, sus dos niños, el periodista, ya habían sido asesinados otros 7 periodistas. Son miles las personas, los palestinos, que han sido asesinados en la venganza iniciada por el sionismo, por el Estado terrorista de Israel. De modo que la primera tarea de los humanistas, de los hombres buenos del mundo, de las mujeres honestas de este mundo, es la solidaridad con el pueblo palestino frente a la masacre que ha iniciado Israel, el Estado terrorista de Israel, y que querrá prolongar con la complicidad de mucha gente, incluso de que se dice progresista, que está asumiendo el discurso de las élites, achacándole la responsabilidad al pueblo palestino. De modo que esa es la primera tarea que tenemos hoy en el mundo, la solidaridad frente a la raza.
Y una solidaridad, así es.
Está haciendo del pueblo palestino en Gaza.
Así es, Luis Alfonso, y una solidaridad de hecho que ya hemos ido evidenciando, pues incluso desde países occidentales o hasta países con gobiernos que hoy están apoyando al régimen de Israel. Le quiero agradecer totalmente el análisis a ambos, Luis Alfonso Meni, y también a usted, Víctor de Curria. Y bueno, quedamos pendientes, Víctor, en otra oportunidad para poner también más foco, seguro el análisis nos los permitirá, en ese artículo que ha escrito a raíz de estos recientes hechos, la superioridad moral de los sionistas y de los filosionistas, así lo ha llamado Víctor de Curria, para quienes deseen pues buscar este artículo interesante para la reflexión. Que se encuentren muy bien ambos. Hasta un próximo análisis.
Muchas gracias.
Gracias.
Gracias a ustedes. Ahí el panorama. Lo cierto es que ¿cuántos inocentes seguirán cayendo víctimas? ¿Y hasta qué punto el extenso apartheid y limpieza étnica contra el pueblo palestino, certificado incluso por numerosas organizaciones humanitarias, va a durar? Respuestas inciertas. Mañana vamos a continuar desde Hispan TV y Detrás de la Razón con el foco en Gaza y las incidencias regionales e internacionales en torno al conflicto. Buena jornada.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.